Muy buenas tardes a todos, gracias por oírnos de nuevo en este maravilloso podcast y muchas gracias por sus 7 likes y sus 45 vistas en YouTube. Es de mucho apoyo para animarnos a hacer más. Y bueno, hoy 5 de enero del 2021 comenzaremos con este podcast titulado número 1, ya que el anterior era un simple piloto. Hoy será muy interesante ya que hablaremos sobre consolas y reseñaremos un álbum de Aerosmith. Y a continuación le cederé mi palabra a mis compañeros, Eric y Luis.
Bueno, nos quedamos en el en la parte anterior y vamos a hablar sobre quién pensamos que va a ganar la generación de consolas esta vez. Y a ver, no sé qué pueden decir.
Pues antes de dar una opinión, creo que desde mi punto de vista no puede ser neutral, por llamarlo de una forma, ya que yo sí me considero fanboy de Play. Pues obviamente me voy a inclinar más hacia PlayStation, pero eso no quiere decir que tampoco vea cosas buenas que ha hecho Microsoft, en específico pues Xbox. Es difícil dar un pronóstico, ya que apenas pues prácticamente está empezando la nueva generación y apenas básicamente solo ha salido un juego para la nueva generación, que en este caso Xbox no es por dar algo malo, pero no tiene, mientras que Play solo tiene Demon's Souls como tal. Pero dando de un lado los juegos, ahorita, ya ha salido que de momento, por lo menos yo he visto estadísticas en Latinoamérica que ha vendido un poco más, o ha distribuido más PlayStation que Xbox.
Pues creo que sobre todo en Latinoamérica, la generación pasada como que hubo un poco más de preferencia con Xbox, por su éxito que se sobre Play más que todo. En la generación del 360, pero no estaría tan seguro de cómo influiría, por así que el poco impacto que tuvo en el mundo en general Xbox One al inicio de la generación sobre esto. No sé qué piensas.
Sí, es que pues la salida del Xbox One influyó mucho a por qué tuvo mucha más ventaja PlayStation, ya que pues hubo muchas cosas malas que hizo durante su presentación, como la cual fue que siempre necesitabas tener acceso a internet o los juegos iban a ser intransferibles, lo cual pues Play aprovechó eso en su E3 y eso es lo que dio a conocer lo que él no iba a hacer. Entonces eso es lo que le dio ventaja en esa generación. Y pues igual ahorita tiene una muy buena, un mejor director, que es pues Phil Spencer, que lo está haciendo mucho mejor, el cual pues trata de unir a toda su comunidad, ya sea de otros rivales, como puede ser PlayStation, Nintendo, o en su misma plataforma, que es Windows, que lo está tratando de unificar todo.
O también creo que Play tiene NBA el show, ¿no? The Show.
¿Cuál?
De béisbol.
Ah.
Pero bueno, no sé cómo. La verdad, yo no estoy tan seguro de cómo la llevará Xbox. A pesar de que ha comprado estudios y infinidad de ellos, la verdad, yo no estoy seguro de lo que vaya a pasar hasta que no vea una exclusiva que no sea Forza, que no sea Halo y que no sea Gears.
Es que eso es desde mi punto de vista, Play tiene su fuerte por sus exclusivas. Básicamente que pues está tratando de ir no tanto en cuanto a corriente de lo que es ahora la tendencia, que son multijugadores. Se enfoca más en los juegos de un jugador, como fue pues God of War, The Last of Us Parte 2 o Ghost of Tsushima. Y mientras que Microsoft, pues su apuesta fuerte es, para mí, es su infraestructura. O sea, desde muchos años ha tratado de innovar en su estructura, como ahora lo está haciendo con el ¿cómo es? Su proyecto de la nube, Ice Cloud.
Uh-huh, algo así, también que es una nueva tecnología que creo que también está participando Play en ella, ¿no?
Solo en la seguridad, no tanto que se la van a prestar y poder jugar sus juegos, sino pues en su seguridad, y pues a ellos no les conviene como tal, ¿sabes? Al final pues es una competencia. Y pues yo en ese aspecto pues todo su fuerte de Xbox, o sea, Play por ejemplo, pues obviamente no tiene esa infraestructura para poder crear servidores que puedan emular, jugar en una consola de actual generación y esa emulación mandársela al usuario. Y pues eso se debe a que es por Microsoft. O sea, Microsoft es de las más grandes empresas en el mundo comparado a Sony, que no se compara en nada en dinero.
¿Tú crees que lleguemos a ver en un futuro una consola cada año? como si fuera
un dispositivo. No, tampoco. Pues la ventaja de las consolas a lo que tiene una PC, que por ejemplo cada año van saliendo nuevos componentes o actualizaciones de cada componente, es el precio. O sea, pues una persona o la mayoría de las personas no pueden estar comprarse una nueva consola cada año. Entonces, pues optan por hacer lo más potente que puedan hasta ese momento de desarrollo y pues esperar y seguir desarrollando, porque obviamente hay una implicación de una investigación de hardware y software en ambas.
Yo creo que está muy bien lo que están haciendo, que es sacar un rediseño un poco más adelantado junto con las versiones S y con las Slim, que creo que también les extiende un poco más la vida a la generación. Pero en lo que estoy muy desacuerdo es el precio también, porque siento que no es lo mismo comprar un hardware en cierto año con cierto precio en la tecnología a comprarla 2 años después.
Es que eso es lo que pasa cuando son hardware específico o especificado. Me refiero a, por ejemplo, iPhone. iPhone en sí no tiene competencia. Por ejemplo, él es el único que él puede distribuir su propio sistema operativo, lo cual cambia tanto en Android, que varios como Samsung, no sé si siga existiendo Nokia,
Motorola,
tienen el mismo sistema operativo y por lo tanto no pueden estar delimitando sus precios. En cambio iPhone sí puede, porque es su propio hardware y es su propio software. Entonces ellos pueden decir qué precio o no tener en sus consolas, bueno, en sus dispositivos. Lo mismo pasa en las consolas. Como yo soy el único que hago mi propia consola, yo puedo delimitar cuánto precio quiero que tenga, pues cada qué precio tenga. Entonces ese precio no pueden estar bajándolo porque ellos no quieren, simplemente, pues es de ellos y nadie más lo puede cambiar.
¿Tú qué opinas, Alain?
Respecto a eso, es que es como monopolizar solamente una cosa. Uh-huh. Y pues
sí, pues al final todo, como tú eres, por ejemplo, tú eres el propio creador de algo y tú, pues si quieres, puedes bajar el precio o no.
Es como la cosa, la de la oferta y la demanda. Literalmente tú creas la oferta y pues la demanda, pues va a ser todos aquellos que te la quieren comprar, y siempre va una demanda de personas que quieren comprar la consola. Pero al subir los precios, la demanda bajará, por lo que también es bastante, ¿cómo se dice? Afecta a ambos lados.
Ahora, como lo que dice Alan de oferta y demanda, yo creo que Play, más que todo una buena experiencia, también está creando una demanda de que cada consola tenga sus exclusivos, que tenga sus plus para aquellos que se decidieron a comprar una consola sobre otra. Aunque muchas veces nos damos cuenta que no es tanto, generalmente hablando, no es tanto lo que se vende por no son tantas las personas que compran exclusivos por una consola, digamos Spider-Man, no sé si tiene creo que 5 millones o algo así vendidos, o menos o más, no estoy seguro, pero comparados a los 100 millones que vendió PlayStation, creo que es un muy poco porcentaje de ventas. Yo siento que es más la gente la que se ha encargado de hacer, decir esto, que las exclusivas, que esto y el otro, lo que hace que una persona siempre tenga en la cabeza qué exclusivas va a jugar sobre otra consola, a pesar de que ni siquiera puede que las compre.
Sí, es que al final de todo, pues las exclusivas no son para todo el público. O sea, alguien que está jugando FIFA o Call of Duty todo el tiempo no va de repente a aventurarse a jugar Shadow of the Colossus o Dark Souls, por ejemplo. Entonces, en sí, quien lleva la industria, pues son los jugadores casuales, los que juegan una hora diario, ya lo dejan y al siguiente día vuelven a jugar o no. Y esto se debe a que, pues, por regular, esto va de la mano con los juegos que más venden al año. Como lo había mencionado, pues son el FIFA y el Call of Duty, los cuales, esos son los que en verdad venden las consolas.
Es que igual eso con lo que dijiste, lo de que personas que son público casual, es bastante importante, ya que, por ejemplo, en el caso de Nintendo, se dio con el Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu, ya que ese juego está más orientado para personas que no siguen tanto la saga principal, y más que nada juegan Pokémon Go, o sea que no son jugadores que no son casuales. Y eso en parte está bien, ya que atrae nuevas personas a la industria de los videojuegos, porque si les atrae eso, es como que incorporar de cierta manera a las demás personas, metiéndoles poco a poco dentro del mundo, lo que pues es bastante bueno, como dijiste.
Sí, o sea, no es malo. Obviamente pues siempre está el nicho de los jugadores hardcore, por llamarlo de una forma, pero también es bueno que pues vayan incluyendo nuevas personas, Y al final de todo, pues ellos son los que llevan la industria y pues así lleva todo.
Y también como eso que dijeron de la competitividad entre empresas, lo bueno de las exclusivas que yo veo es de que fomenta que la empresa trate de mejorar una con otra, ya que siempre están peleando para ver quién es el mejor y con eso tratan de dar lo mejor de ellas y de que todo sea mucho mejor. En el caso de, por ejemplo, de un ejemplo que no tiene que ver con estas consolas, en el caso de Nintendo no tiene mucha competencia con dentro de su misma rama, ya que pues solo se enfocan en, digamos, Mario y Pokémon. No es como la cosa de Microsoft y lo de Sony, que siempre están tratando de llevarse la contraria una con otra para poder tener algo que atraiga a los, bueno, a los jugadores y que lo haga mejor o que sea mucho mejor marca. Es lo que, lo malo de Nintendo, lo que veo yo, de que se estanca un poquito en lo que hace, ya que siempre está muy conformista porque siempre van a comprar sus cosas y nunca como exigen de que mejoren.
Sí. Bueno, intentando hacer una predicción, yo la verdad creo que esta generación se la va a llevar PlayStation. No es por ser fanboy ni nada por el estilo. Yo tengo un 360, esta generación me decidí comprar un Play, pero yo veo mejor parado a Play. Digan lo que digan, que tiene un hardware inferior, todo lo que digan, son cosas que no se van a notar si no tienes una televisión que te permita verlo de buena manera. Y yo creo que Xbox le ha fallado mucho a los jugadores y ha fallado mucho al momento de sacar sus exclusivos, digamos. Ha fallado en Gears of War 4, ha fallado en Halo 5, y creo que la vara le quedó muy alta con el Gears of War 3 para el Gears of War 5. Entonces, y aparte del desastre que hubo con Halo Infinite, no sé qué podemos esperar de Gears o de Halo en un futuro. Forza, creo que es algo más aparte. Yo veo más a Forza como un FIFA. Literalmente, yo no veo que pueda haber una evolución drástica, tanto en forma de jugar, de una entrega a otra, como lo puede haber de un Halo. Pero la verdad, depende mucho de lo que haga Microsoft. Depende mucho de lo que haga con sus nuevos estudios, de cómo los explote, porque tiene buenísimos estudios, tiene Obsidian Entertainment y tiene todo Bethesda prácticamente.
Obsidian y Bethesda ya pueden hacer el nuevo Fallout New Vegas 2, si quieren. Sí. Y ese sí es un buen juego.
Sí, pero bueno, ya vimos todo lo que pasó con Bethesda últimamente, entonces no sabría qué
ahora
decir.
Ahora es de Xbox.
Y creo que también Xbox tiene que, en sí Microsoft tiene que aprender a que no todos son billetazos y todos tan felices, porque todo lleva un proceso. O sea, ya son más de 2 años creo que se compraron los estudios y no vemos nada. Entonces, creo que tiene que empezar por ahí. Xbox tiene en sus manos la generación, sí, yo lo digo así, pero también PlayStation está, creo que a día de hoy, mejor y más fuerte.
Es que, por ejemplo, para mí en temas de hardware, pues ha demostrado que básicamente son muy parecidas las dos consolas, solo que su procesador tiene más hercios que la otra, entonces por eso le puede dar un nivel mayor de procesamiento, como es la Xbox Series X. Uh-huh. Y pues mientras que Play, es que, bueno, por ejemplo, yo lo malo que veo es de esa división que están haciendo. Por ejemplo, hubo su consola que se llama Xbox One X, mientras que está su serie X, llega a confundir, de hecho, a los usuarios, lo cual sí ha pasado, que han llegado a comprarse esa consola en vez de la que ellos deben.
Sí, eso.
Y pues al final los que no saben tanto de tecnología o de hardware, pues se dan cuenta que su versión S con la S pues no se parecen mucho, entonces sí es mucho menos potente, por ejemplo, y no conviene tanto en la capacidad, ya que son, creo que, 500 gigas,
sí.
Pero los utilizables son 300, entonces la verdad, un juego de actual generación ya llega a pesar 100 gigas, entonces prácticamente te cabrían todos los 3 juegos, y lo cual veo una desventaja, pues a la hora de estar jugando, no es tan cómodo estar borrando o descargando, dependiendo de tu velocidad de internet.
Ah, pero también eso tiene que ver sobre la mercadotecnia, porque tienen que comprar un disco duro externo, ¿no?
Sí y no. Sí lo tienen que comprar, pero por ejemplo no pueden recurrir a terceros. Hay discos duros sí hay discos duros externos y SSD también.
¿Cuánto costó el SSD de de Xbox?
No sé, cuesta demasiado. Creo que $300. Estás pegando, pero esa es la desventaja. Por ejemplo, para jugar un juego de actual generación, es óptimo que estén instalados en el SSD, porque ahí para eso fue programado, y pues obviamente pues aprovecha la velocidad que puede correr tu consola, ¿no? Si no, no tendrías caso pues estar jugando a un juego de generación pasada.
Y eso no es incomodo, porque es como obligar a las personas a comprar.
Sí, eso es exactamente. Ellos, al hacer ellos su propio hardware, pues pueden hacer sus propios adaptadores para sus consolas. Entonces, por eso es un precio tan elevado, porque ellos mismos están haciendo su SSD o su disco duro para su propia consola, hecha a medida para eso.
O sea que también es algo
bastante. Sí, por ejemplo, ahí tienen la ventaja Play, el cual sí tiene una entrada para expandir la SSD de cualquier tipo de SSD. Bueno, de un tipo específico, pero pueden comprarlo de un externo, no hay problema. Sí. Pero sí es un poco inaccesible entrar, solo tienes que quitar la tapa y ya. Pero puede que a algunas personas se le complique o cosas así.
Sí, bueno, yo creo que más las personas que son más casuales se van a ir, la verdad, se van a ir al Series S. Porque es barato y es una marca que en México por lo menos ya tiene cierta popularidad desde el 360. Entonces, más que todo también por los juegos, digamos, yo no sé ustedes, pero yo cuando iba a la secundaria, primaria, era siempre escuchar al Gears of War, que esto, el otro, y pues en las maquinitas de mi esquina siempre estaban los Xbox, jamás vi un Play. Entonces, creo que eso puede ayudar a Xbox. Otra cosa es el mercado europeo, el mercado americano, que creo que es un poco más exigente que el nuestro.
Sí, de hecho, en México y Latinoamérica, pues se sabe que ha sido por mucho tiempo territorio de Xbox. Y esto se debe pues a que ha dado esa interacción con los fans, lo cual PlayStation no lo ha dado tanto. De hecho, cuando lo estrenó el Play, mostraron el tráiler, y de los países en cuál iba a salir primero es México. Eso pues da de calar, ya que al menos está interesando ya por entrar al mercado latinoamericano, para que puedan agarrar un poco más de terreno. Y pues obviamente, pues tanto el mercado asiático como el europeo lo gana por mucho Play. Sí, tiene mucha ventaja ahí por toda la interacción. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en la Champions siempre está un cartel de Play, siempre. Sí. Y pues eso se debe a que ha tenido varios años, desde muchos años, de hecho desde que recuerdo la Play 3, ha estado ese cartel de PlayStation.
Creo que es de Play 2.
Entonces, pues, obviamente, pues, se nota en cuál, en qué mercado invierte más, pero me alegra ver que ya se ha interesado por el latinoamericano.
Para ir cerrando, yo creo que, como dije, PlayStation está mejor parado, pero Xbox tiene la generación en sus manos. Ya depende si la quiere cagar otra vez, como siempre lo ha hecho. Como nos tiene acostumbrados ya, porque Xbox no era así. Y bueno, Nintendo va
a su bola. Nintendo es Nintendo, o sea, Nintendo va a ganar, sí,
así. Nintendo es como ese meme que está saliendo de los Simpsons, donde rodan dos naranjas y después ponen un plátano para que ruede y no rueda. Entonces,
ni lo necesita, o sea, Nintendo va a su ritmo, o sea, para empezar ni siquiera va. O sea, creo que las consolas de Nintendo salen a mitad de las de Play y Xbox. Entonces, al final está bien, no compiten con nadie, básicamente.
Sí, creo que podríamos decir que Nintendo está fuera de esto. Nintendo es punto y aparte, como PC. Pero bueno, si hoy por hoy, si puedo poner un favorito, por proyección, Xbox. Por presencia, Play.
No sé, sí, igual creo que concuerdo muy bien con tu idea de que pues el Play va a ganar la generación, pero Xbox tiene todo para ganarla también. De hecho, yo no creo creo que la gane, porque ni siquiera explota sus estudios, tu cual tiene un chingo y no ha sacado ningún juego, aparte de sus tres juegos que siempre han estado de toda la vida. Pero sí puede, tiene todo para ganarla, pero no creo que lo haga, la verdad.
Bueno, ahora vamos con Alan, que va a hablar de su álbum.
Ah, hola, muy buenas tardes. Soy Alan Miao y esta sección será sobre música, muy interesante, por cierto. Y pues bueno, el día de hoy hablaremos sobre un buen álbum que se lanzó hace 48 años, exactamente en 1973, un día como hoy, un 5 de enero. Es el álbum debut de Aerosmith, titulado de igual manera Aerosmith. Y pues bueno, muchos conocerán esta banda, será favorita de muchos. Y lo bueno de esto es de que en este álbum estará una canción que seguro apuesto que será de las favoritas de muchas personas, que es Dream On.
La que sale en Armageddon.
Y la que sale, ese es el punto de parte, ya que está como 20 años después, pero es para otro. Esto tratará sobre un álbum lanzado el día que haremos un podcast, así que pues estén atentos si les encanta la música y pues ya saben. Bueno, este álbum es un álbum puro de hard rock, pero con muchísimas influencias de blues y de rock and roll, ya que es bastante asimilable por todas las personas y yo creo que a todas las personas les gustará por lo menos este álbum y no aburrirá. De igual manera, tiene una duración bastante corta, ya que tiene creo que 36 minutos de duración y solo contiene 8 canciones, pero esas 8 canciones son de lo mejor. Y pues bueno, para abrir con este álbum comencemos con la canción Make It, que es un hard rock completamente setentero al puro estilo de los 70s, bastante sólido, muy bueno, con un buen mensaje de que solo hazlo ya que puedes lograr tus sueños, el mundo es tuyo, eres un ganador. Desde mi punto de vista, este es un inicio increíble para este álbum y para esta banda más que nada, ya que desde el principio se tenían como la mentalidad de pues siempre lograr lo que puedes y pues miren hasta qué punto llega esta banda de ser muy muy presente desde hace más de 50 años. Continuamos con Somebody, que es una clara presencia de blues, ya que tiene mucha influencia en este género, de este género, y trata principalmente del anhelo de tener al lado una chica para compartir momentos y cantar con ella, además de que tiene un excelente riff bastante potente. Continuamos con Dream On, creo que este no necesita presentación, ya que es un clásico en la música, es favorita de muchos, un mensaje muy bueno de que la vida es como un sueño, tiene un principio y un fin, por eso debes vivirla como si mañana fuera el último día. Esta canción tiene un mensaje muy profundo y pues tiene bastante peso y pues, supongo que a muchos les encantará esta canción. ¿Puedo apostarlo?
Pues bueno, mi canción favorita de este álbum creo que más que obvio es Dream On. Fue de las primeras canciones que aprendí en guitarra y la verdad es que tiene como que un mensaje muy de que todo lo malo que pase el día de mañana va a pasar a historia, a mejor vida, y que el mañana es un incógnito. Pero no sé cómo crees tú que este álbum en específico haya impactado en la música en general, porque sí fue un gran boom, pero no sé qué opines. Bueno, háblanos de las demás canciones y al final lo dejamos para debate.
Ok, cabe aclarar que con esta canción Aerosmith se volvió muy popular. Esta canción los impulsó a hacer lo que son hoy en día. Y pues bueno, eso dejaremos ya al final acabando de reseñar, que solo faltan 4 canciones más o 5. Y pues continuamos con One Way Street, que es una canción bastante potente, se puede decir, con una gran presencia de la armónica, ya que eso le da un buen toque blusero. Esta canción cuenta con una historia sobre un chico que fue utilizado por una mujer y le dice que va en la dirección equivocada. Muy buena si quieren dedicárselo a su ex novia tóxica.
Como en la vida real, ¿no?
¿Mande?
Como en la vida real.
Como en la vida real, exacto. Seguimos con Mama King, que es un ritmo de guitarra y bajo muy buenos. Cabe aclarar que la instrumentación y todas las pistas de guitarra, bajo, batería se complementan perfectamente en esta canción, que tiene un buen peso sobre el álbum, muy potente en esta canción. De hecho, creo que es de las mejores canciones en este álbum. Es un hard rock bastante rápido, con un buen mensaje que habla sobre la sobreprotección maternal y cómo afecta y debes de prepararte para la vida real. A continuación es Bright Me a Leader. Es una interesante combinación de blues y rock and roll al mero estilo de Aerosmith. Continuando con Moving Out, es de las canciones más movidas de este álbum, así que si te gusta el hard rock, te gustará esta canción, te lo apuesto. Y por último concluimos con un cover de Rufus Thomas. Este, a pesar de que es un cover, también tiene una buena presencia, ya que por da Aerosmith su toque personal, lo que le hace bastante interesante. Y pues bueno, en conclusiones, de mis compañeros te dan sus pequeñas conclusiones sobre este álbum, ¿lo que les parece?
Pues bueno, yo ya lo dije, jamás me he dado la oportunidad de escuchar el álbum completo en sí. La verdad, como que hay canciones que la verdad se me hacen un poco pesadas. No estoy diciendo que sean malas, pero diciendo la verdad, Aerosmith no es como que mi referente musical. Yo escucho muchos tipos de música y creo que para una persona que no está acostumbrada a escuchar rock, es un buen inicio. Y no sé qué más podría decir mi
Yuri. Bueno, creo que desde mi punto de vista, yo practicando toda mi vida he escuchado rap. Entonces, pues, para mí, Aerosmith creo que sí ha sido para, creo que sí, para mí la mejor banda de hard rock de momento. Tampoco es que me he dedicado a explorar tanta música que no sea la mamadora.
Exacto.
Y pues, en conclusión, los chicos malos de Boston, sacado de Wikipedia hace 5 minutos. Esta es una buena banda y pues obviamente, como mamador, mi canción favorita es Dream On.
Ok, para acabar, en conclusión, este álbum tuvo un gran peso en la música americana, yo creo que sí. Porque mezcló perfectamente los estilos blues, rock y rock and roll para catapultar esta banda a ser uno de los principales referentes en cuanto a música americana. Y con esto, pues, podemos concluir de que fue un álbum debut muy bueno, desde mi punto de vista. Excelente si quieres adentrarte dentro del mundo del rock, ya que si no escuchas algo, esto no es pesado y el ritmo de las canciones es bastante rápido, ya que, como te digo, solo dura 36 minutos el álbum, así que te lo puedes escuchar literalmente manejando el trabajo o haciendo tu quehacer, y con eso te servirá bastante como para adentrarte dentro del mundo del rock, se puede decir. En conclusión, muy buen álbum, si quieren escucharlo, háganlo con toda confianza, y por mi parte sería todo.
Bueno, pues para ir acabando este podcast, solo diremos que gracias. Si pueden dejar un like y una suscripción, se agradece. Y bueno,
pronto hasta la próxima. Haremos el especial 10 suscriptores.
Cuando sean 10 suscriptores.
10 suscriptores.
Claro que sí. Y pues, sin nada más que decir, muchísimas gracias por sintonizarnos y
hasta la próxima.
Hasta la próxima. Que tengan un bonito día. Cuídense.
Adiós.
Bye.